Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos haciendo radio deportiva en una noche de verano. Bueno, para ser 25 de julio, hemos tenido, Basteiro, buen poder de convocatoria, ¿eh? Tomás Guas, hola Gran Guas, buenas noches.
Albertito, querido, qué ilusión oírte, ¿qué tal?
La ilusión es mía, pues estamos bien, hombre. Dentro de lo que cabe, estamos bien. Santi Cañizares, hola Santi, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Lo llevas bien?
Yo sí, yo no tengo problema.
Tú no tienes problema, ¿no? Así que será.
Yo me adapto.
Te adaptas a todo, ¿no?
A lo que...
Pues eso es lo mejor.
Es que no hay otra, no, es que no hay otra solución. No hay otro,
son los que sobreviven, ya te lo digo, Cañete. Ciro López, hola, buenas noches.
Muy buenas, Albert, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí, disfrutando del Madrid caluroso.
Del Madrid caluroso. Ahora te voy a preguntar por el Madrid caluroso y por el Madrid de Benzema y cosas de estas. Vale. Gato, Juan Gato, buenas noches.
Muy buenas, Albert, ¿qué tal?
Bien, hombre. ¿Tú? También. Es que así nos repasamos, ya son unos cuantos y nos vamos repasando cómo estamos.
Sí, todos. Bien. Ahí bien. Aguantando el calor, pero bien, bien.
Bueno, sí, con ganas bien. De que venga Cristiano al Atlético, que lo sé. Como agua de mayo,
¡Siu!
¡Siu! Bueno. ¿Eh? Emilio, nos vamos a Palma, este sí que vive bien. Emilio Pérez de Rozas, ¿cómo estás?
Aquí, repitiendo.
Repitiendo, pero lo dices así como cansino, ¿no?
Es
como
no, si no, no, es verdad. No, te equivoques. No, no te
cansado
equivoques.
De los placeres.
Si estuviera, perdóname.
La sensación,
si,
la
escucha,
sensación
ver, a ver, si estuviera con cierto cansino, si estuviera cansino te diría que no me pongo y ya está.
Es cierto, o sea, que como mínimo para mí, pero yo vengo
¿listo?
Poco y solo en verano,
yo,
no
yo
tiene
tengo algún día de vacaciones tengo que tener yo, ¿me entiendes? Pero no.
Y podríamos, Emilio, no me tire, déjalo. Roberto Morales, buenas noches.
Como las superestrellas, Emilio decide cuándo juega a titular o cuándo se reserva.
Gracias, Roberto. Vas a tener mascota de antena.
Pero y... es que no entendéis, si me permites. No entendéis
dale. Que me
el
queda uno
que
por presentar.
El día que el Emilio y yo, por citarnos, nos cansemos, no vendremos más.
Ya. Estrellas.
No os cansáis nunca.
Pues ya está.
Ya tengo contrato, que yo creo que lo tenéis por contrato prohibido. Pero bueno.
Nos molestáis. Pues no vendremos.
Pues no vendréis. Ah, ya está. Podéis decidir vuestro futuro. Ricardo Rossetti, compañero de Media Pro.
¿Perdón?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo?
Pues ¿cómo es posible?
¿Perdón?
¿Y esto?
¿Pero qué os pasa?
¿Ha habido fichajes?
No, ha subido el nivel esto.
Es Koundé, ha llegado Koundé.
Para un 25 de julio.
Ojito, este es el tío
de julio. El poder de convocatoria es excelente.
No, perdón, pero este es el tío que ha estado más cerca de las grandes estrellas de todos nosotros,
Sí.
Este tío las toca.
Fichaje de verano, ¿no?
Ojito.
Pues sí,
Koundé.
Ya te digo que nos ha costado, su dinero nos ha costado.
Ahora ha costado la palanca, ¿no?
¿Has
visto? Rossetti, ¿has visto lo que está generando?
Y solo he dicho buenas noches.
Y solo has dicho buenas noches.
Es increíble. Vas un día al vestuario por la mañana y ves un tío ahí sentado al lado de tu taquilla y dices, coño, ¿este tío quién es?
Me suena, pero no.
Un tío nuevo, nadie nos ha dicho nada.
Santi, si lo ves calvo ya te cagas.
Cañete.
Oye, eso nos pasó en el Valencia una vez. Un chaval que llegó allí, nos íbamos bien. Y entonces se coló, al primer asiento que vio, se cambió, y entonces ya llegó un momento que, claro, el utillero no sabe quién era, y nosotros no sabemos quién era, y entonces le dijimos, oye, ¿tú qué haces aquí? Y dice, he venido a ayudar al Valencia, que es que veo que estáis fatal y a ver si os puedo ayudar. Esto es verídico, ¿eh?
¿Quién era?
Pues un chaval que llegó allí y vio y fue pasando filtros.
Pero
y
Santi, no era ni de la cantera ni nada.
Claro, nada.
¿Que no era qué?
No era de la cantera ni nada.
Que no, claro, que el utillero le dio ropa porque pensaba que era de la cantera.
Por eso lo dio.
Se sentó allí a mi lado y me dijo, ¿qué tenemos, botas o zapatillas? Digo, pues supongo que botas. Llegó allí, dijo, botas del 42.
Un policía.
El utillero le dio botas porque pensaba que era de la cantera.
Esa buena.
Y el tío entró allí tranquilamente.
Yo no me he colado, ¿eh? A mí me han llamado.
Hasta que llegó el entrenador, no llegó a entrenar, porque llegó el entrenador y dijo, no, hombre, pues puede ser y tal y que cual. Pero sí que acabó, se quedó a ver el entrenamiento. Entonces, al acabar, lo metimos en el vestuario y hicimos un rondo a ver con él, a ver qué posibilidades tenía y tal y cual, de coña.
Qué menos, claro.
¿Y qué tal fue? ¿Qué tal fue la cosa, Cañete, ya para rematar la anécdota? ¿Qué tal?
Nada, lo pasamos bien. Si en los vestuarios se pasa uno bien.
En los vestuarios se pasa bien. Bueno,
imagínate que no estábamos bien y lo pasábamos bien. Imagínate cuando hemos estado bien.
Imagínate. Bueno, después las preguntas, que tenemos preguntas. Vamos a acabar hoy un poquito antes el tertulión, pero preguntas para los siete que están en esta mesa de tertulia. Como sé que, aunque no lo hayáis visto, si queréis decir si habéis visto el clásico o no, lo habéis visto después en redifusión, pero estáis al tanto de lo que ha pasado, ¿Quién quiere abrir fuego con el clásico? Que a mí me ha gustado, ¿eh? Para ser clásico de pretemporada, básicamente la primera parte, pero ha tenido cosas interesantes, ¿o no, Wask?
Hombre, a mí lo que más me ha sorprendido es el ritmo del Barça de entrada, que me ha parecido un ritmo no propio del mes de julio. Entonces, bueno, pues de como están esas cosas que nos cuentan los preparadores físicos, los pintos y tal, parecería que el Madrid estaba más cargado de piernas que el Barça.
Sí.
Entonces, bueno, pues cada uno maestro tendrá su librillo. Y luego las patadas que ha dado el Barça. A mí me ha parecido que han sido a Vinicius lambreado. Le han sacudido a Modric, lo cual me parece que es una cosa que en Las Vegas le pegó una patada a Modric cuando ni el Liverpool en una final de la Champions lo hizo. Me parece de un mal gusto espantoso. Y bueno, chico, la verdad es que me parece, yo lo de Vinicius no recuerdo un partido oficial que hayan sacudido tanto. Me ha parecido una actitud un poquito macarril en un partido como era este, pues oye, de buena hermandad y aquí estamos tal. No sé, me ha extrañado mucho esas dos cosas. Y del Madrid, pues esperaba lo que esperaba, ¿no? Lo que había unas palabras de Pintus hace un día, de unos días hablando pues de que había una carga tal, pues me parece un equipo más diésel y que bueno, pues lo que era un partido pretemporada. Me han sobrado las patadas, sobre todo.
Sí, ha rascado el Barcelona, estoy de acuerdo. Hay un golazo, el único del partido,
no, extraordinario.
El Rafinha es extraordinario. Que es de esos jugadores que son semidesconocidos, ¿verdad? Que aterrizan en una liga, bueno, viene de la Premier, pero aterriza en la Liga Española y nos va a permitir conocerle mucho, pero que puede ser uno de los grandes fichajes, yo creo, de esta próxima temporada.
Mira, yo no he visto el partido, pero fíjate, me fío del análisis Cachoguas y lo que interpreto es lo siguiente. El Madrid más 10, él es el primer partido de pretemporada del Real Madrid y el Barcelona ya lleva varios. Sí. Eso es lo normal. Eso es lo normal, ¿no? El primer partido pues tiene las piernas como...
Igual
las
está menos apretado también, ¿no?
Es más, es que si no las tienes así, es que no estás trabajando.
Claro.
O sea, es lo normal. Segundo, el Barcelona dice que ha sido más agresivo que el Real Madrid, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El Barcelona tiene hambre. El Barcelona viene a hacerlo mal. El Barcelona tiene ganas de hacerlo bien. Tiene más necesidad de hacerlo bien. El Real Madrid tiene el buche lleno, que yo creo que es el gran enemigo que tiene este año Ancelotti. Oye, hemos ganado la Liga, hemos ganado la Champions. ¿Y qué pasa? ¿Queremos seguir compitiendo o vivimos de rentas? Damos todo en cada entrenamiento, eso es lo normal, porque eso es... Nosotros en el Valencia, cada vez que ganábamos un título, sabíamos que la pretemporada iba a ser horrorosa, que el inicio de liga iba a ser horroroso, porque en la naturaleza del muchas veces del deportista está el tener la mochila llena o la mochila vacía. Cuando la tienes llena, pues te cuesta el doble ponerte al 100% y ponerte a competir otra vez.
Perro.
¿Qué ha pasado?
Hay un perro.
Eso es igual, es una alarma para que me calle ya. Venga, pues ya.
No, te prometo que no. Pero mira, bueno, no nos des ideas. ¿Quién tiene perro? ¿Algún can ahí por ahí?
Yo. Anubis.
Sí. Ah, es verdad, Anubis.
Sí. No, a ver, yo quería decir.
Dale, Emilio.
Primero hay que decir una cosa, que aunque sea probablemente la tertulia más cachonda de los próximos 20 años, hay que decir: el Barça ganó 0-1 y ganó al Real Madrid. Y ganó al bicampeón español de Champions y de Liga. Ojito, porque eso es un resultado. Primer partido del Madrid, Las Vegas, todo lo que queramos. Pero si el resultado hubiera sido al revés, pues bueno, el ruido hubiera sido importante. Eso, primero. Segundo.
El mismo, Emilio.
Bueno. Segundo, luego hablas tú, Siro.
Un pelín de
segundo,
complejo veo ahí, ¿no?
Segundo. Xavi tiene ya un montón de jugadores donde antes había lo que había y ahora ya incluso los pone el primer día. O sea, es decir, es evidente que lo que se traduce del partido de ayer, que yo sí que lo vi, por supuesto, tumbado en la cama, por supuesto, también, es que ya no hay fijos en el equipo del Barça. Antes había un montón de jugadores que sabían que como no había sustituto ni había el que podía sustituir a él estaba años luz de él. Ahora yo creo que el único que da la sensación de que sigue sin sustituto es Busquets, pero ya todos los demás, o sea, Piqué puede estar pensando que ya ha jugado los 150 mejores partidos de su vida con el Barça, uh-huh. Alba le puede pasar lo mismo. Ter Stegen tiene incluso hasta un portero buenísimo del que se fían y que lo pusieron en la segunda parte, que podría a lo mejor quitarle el puesto en algún momento. O sea, yo creo que ahora el Barcelona de verdad tiene gente, que incluso, repito, salieron de titulares. O sea, Lewandowski, Rafinha sensacional, todos estos, Ansu está en forma. O sea, es decir, yo creo que la imagen del Barcelona fue excelente. Y después hay los mensajitos, que son todo lo que queda, que es mucho por resolver del Barça, que es que puedan inscribir a toda esta gente. Eso de colocar a De Jong dos veces seguidas de central para decirle, muchacho, te tienes que ir.
Ese mensaje
a Memphis de decirle, oye, mira, chato, es que aquí está Aubameyang y encima ha llegado Lewandowski y encima está el Ferran Torres, o sea que búscate sitio. Claro, todo esto es lo que empieza a pasar en el Barça y que el partido de ayer también creo que puede servir para eso. Pero a mí, personalmente, la manera en que el Barça mordió al principio, podemos estar de acuerdo con la presión y con las pataditas, pero la manera en que el Barça jugó ese partido, que estoy totalmente de acuerdo con Santi en el sentido de que ayer ya empezó a verse que el Barça está necesitado de apretar desde el primer día, porque además es la apuesta a nivel de palancas, es la apuesta a nivel de gastarse todo el dinero en lugar de pagar la deuda en jugadores, es la apuesta de imagen con la valla publicitaria más el aviso del 0-4 en la web del club diciendo la última vez que jugamos nos metimos 4. O sea, toda esa es la apuesta del Barça, y yo creo que fue como salió a jugar el partido, a ganar.
A mí me parece que sí, la fecha también hay que tenerla en cuenta a la hora de analizar o por lo menos dar algún análisis sobre lo que se ve de unos y otros. Me parece que también que es demasiado temprano. En el caso del Madrid es el primer encuentro, pero está claro que el Barcelona ha trasladado al terreno de juego esa ilusión que está transmitiendo con los fichajes y las incorporaciones, que tiene una baraja Xavi de medio campo hacia adelante que es para tener en cuenta, incluso para optar a la Champions. Y en el caso del Real Madrid, no sé hasta qué punto le puede llegar a preocupar a Ancelotti, que tampoco parece demasiado preocupado, no le preocupan demasiado estos detalles, pero la ausencia de Benzema sigue siendo un tema a tener en cuenta para un equipo al que, si le falta el futbolista francés, parece demasiado mermado para la plantilla que tiene.
Yo estoy de acuerdo, y voy a decir, quiero escuchar a Ciro, quiero escuchar a Juan Gato. Oye, y a Roberto Morales, que todavía no han hablado.
Solo un detalle
rápido, venga, respecto, Emilio.
Solo un detalle más respecto a esto que dice Ricardo y que pensamos todos. Sí. Como ocurrió la temporada pasada, Courtois volvió a ser el mejor del Real Madrid.
Sí, 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 atrás sí, pero es que delante lo de...
No, en cada partido de la temporada pasada, sí, Courtois fue el mejor.
Pero te digo,
y empieza el primero,
igual, y que el experimento de Cafarero no es un halago para más Courtois. Tiempo para saber que no funciona. Ciro.
Eso es no, hombre, un halago. Si ahora lo que queremos traducir es que el año pasado el Madrid fue campeón porque Courtois fue el mejor, pues nada, pues lo vendemos, sí, hombre, lo decimos así y ya está. O sea, yo creo que no es verdad. O sea, yo creo que Modric fue muchas veces el mejor del Madrid, Benzema fue muchas veces el mejor del Madrid, Vinicius fue algunas veces el mejor del Madrid.
Y Courtois no. Siempre os ha sabido mal. El año pasado ya os sabía mal, Emilio, y este año sigue sabiendo mal con el primer partido.
Hablad de uno en uno, dejamos que acabe Ciro. Después replicamos, que es que si no, no nos escuchamos nosotros y sobre todo la gente.
Evidentemente Courtois juega y es el mejor portero del mundo, y evidentemente el Madrid pues ha disfrutado de lo bueno que es, y ayer pues evitó que a lo mejor la derrota fuera superior. Pero claro, cuando dices de que es que Courtois el año pasado fue el mejor en todos los partidos, pues es menospreciar o querer menospreciar el triunfo del Madrid tanto en la Champions como en la Liga, que le sacó no sé si 13 o 14 puntos al segundo. Yo de lo que digo de ayer estoy con Tomás. Creo que ayer el Madrid se le notó que es el primer partido. Creo que notó también en la primera parte, sobre todo, porque a mí en la segunda, pues bueno, me gustó el Madrid, me parece que controló el partido en el segundo tiempo. Es verdad que no tuvo muchas ocasiones, y curiosamente el Barça tuvo más ocasiones que el Madrid también en la segunda parte, pero yo creo que notó de que fue un centro del campo, sobre todo, totalmente nuevo. Incluso la línea defensiva también fue una línea defensiva que no era la habitual, por la presencia de Rüdiger, no era la habitual, y la presencia de Alaba también no era la habitual de la pasada temporada, y creo que eso lo notó el equipo. De hecho, en la segunda parte, creo que con el centro del campo, Modric, Kroos, Casemiro, el equipo jugó mejor y tuvo más control de partido. Pero yo ni le hubiera dado importancia a que el Madrid hubiera ganado 3-0, ni le doy importancia a que el Barça le haya ganado al Madrid. Creo que es un partido...
Yo quiero hablar una cosa, perdóname.
Estoy seguro que en Madrid no se hubiera dado importancia.
Quiero hablarle... No, porque están de vacaciones la mayoría. La mayoría está de vacaciones menos nosotros. Quiero hablar sobre Courtois. Es que el que quiera menospreciar al Real Madrid porque Courtois salva los partidos, yo creo que comete un error grande.
No, no, Santi, yo solo lo he dicho como complemento a la exposición de Ricardo
y
de
yo
que
no he nombrado...
Madrid es más de lo mismo del año pasado.
Y yo no he nombrado
está,
a nadie.
Nada más.
Yo he dicho, yo no he nombrado a nadie. Yo he dicho que el que quiera menospreciar al Real Madrid o a cualquier equipo porque su portero salva los partidos es un error.
Claro.
Porque es gloria para el que lo fichó, gloria para el portero y gloria para el preparador, en este caso para Llopis. Entonces, no, y quiero decir con esto que yo he perdido una Champions porque el portero del rival resultó ser el mejor. Él iba a decir... ¿Me entendéis, no?
El
resultó
careco,
ser el mejor del partido y nos reventó y nos ganó. Y es que los porteros juegan igual pues, que otro jugador de campo.
Sí.
Y como resulta que se pone en la línea del gol, a veces son decisivos. Y cuando hay un portero que es como Courtois en este caso, que es la bomba, porque Courtois el año pasado fue la bomba, yo no creo que repita una temporada así porque fue espectacular.
Hola,
no he visto
Santi,
nunca una...
Santi, ha empezado como terminó, ¿eh?
No he visto una temporada de un portero como la de Courtois, tan decisivo en los momentos más importantes de la temporada como fue Courtois. Entonces, yo por eso pienso que no creo que la repita, aunque si la repito pues lo volveré a disfrutar, ¿no?
Porque dice,
disfruto,
tengo, se acogó el turno.
A lo que voy, a lo que voy, a lo que voy.
Acaba Santi y escuchamos a Robert y a Juan que no han hablado.
Corto de miras es quien piense que un equipo, porque el portero salve partidos, es un mal equipo o es un mal experimento. El portero, como todos, juega en una posición, además, fundamental, y cuanto mejor portero tengas, más posibilidades tienes de conseguir objetivos.
Sí, yo te cojo el turno, Santi, por lo que has dicho, ¿no? Que al final Courtois ha empezado la pretemporada como terminó la temporada, o sea, siendo el mejor. Junto con Benzema. Benzema no lo hemos podido ver en el partido de el amistoso este, pero Courtois es eso. Es que al final, todo lo bueno que ha hecho el Barcelona, porque yo a Barcelona le he visto con una agitación que es la que estamos viendo en todo este mercado de verano, ¿no? Agitación por parte de Laporta, agitación por los fichajes, con las palancas, y con un deseo de ganar al Madrid en ese partido, por muy amistoso que sea, con mucho más hambre o con muchas más ganas o con mucha más intención que el Madrid, pues porque
yo creo
que
Barcelona también, Juan, se juega
un poco.
Necesidad.
Sí, con necesidad, pero un poco para refrendar un poco todo lo que se está viendo de lo que está haciendo el Barcelona con esa agitación.
¡Qué hambre! Que es el primer partido,
que
sí,
sí,
de verdad.
Que sí,
o sea, que es un partido de pretemporada.
Que
o sea,
sí,
es
pero,
que podemos definir que el Madrid tenga hambre en este primer partido, por el primer partido de amistoso de la temporada. Y
pero
que el otro
no
tenga
nada,
más
sí,
hambre.
Sí,
pero
escucha,
como
sí,
tiene
mira,
las piernas
sí,
el Madrid.
Y déjame, además,
mí,
déjame
claro,
que termine, mira.
Pero como tiene las piernas el Madrid, no puede tener hambre, joder. Pero es una cosa que sí.
Lo del ritmo, que no nos podía sorprender, porque es verdad que el Barcelona llegaba mucho más rodado que el Madrid, y el Madrid, como dice bien Santi, tiene que sentir las piernas pesadas porque no ha hecho llevar mucho más trabajo físico que el Barcelona. El Barcelona ya ha hecho 3 partidos. Bueno, en ese sentido no me ha sorprendido. Sí que he visto mucha... O sea, me ha gustado lo incisivo que ha estado con Lewandowski enseguida buscando, intentando buscar el gol. Me ha gustado ver a Dembélé, me ha gustado mucho ver a Ansu Fati. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que el Madrid, sin hacer un gran partido, un partido un poco a lo que nos tienen acostumbrados, le bastan con 4 cosas para sorprender un partido, porque la ha tenido Asensio, la ha tenido el tiro al larguero,
Valverde,
en la primera parte, y luego el partidazo que ha hecho Courtois. Y fíjate en las ocasiones, que es verdad que decía Xavi que el resultado podía haber sido mucho mayor, pero es que al final esa es la decisión de un portero, es que Courtois está absolutamente incontestable.
La más fácil la tiene Mariano de cabeza.
Ah, escucha, y una reflexión antes de terminar.
Venga.
En la segunda parte, yo creo que le deja muy retratado cómo ha salido Piqué, que un suplente como Mariano le ha dejado en paños menores en esa jugada, en el remate que ha tenido, que le ha dejado a Piqué, y yo creo que Piqué se lo va a tener que hacer mirar muy mucho, porque a pesar de que Xavi ha dicho que esto no es de nombres y de puesto no sé qué, creo que va a estar muy, muy relegado.
Mira, ayer, voy contigo, Robert, precisamente Roberto Morales hablaba del papel que puede tener Piqué en este Barça 22-23. El argumento que quiera, Morales, dale.
Sí, respetando que es pretemporada y entendiendo que faltaba Benzema, que es una figura clave en el Real Madrid, no descubrimos nada. Para mí la noticia que nos deja el Clásico es que el Barcelona ha vuelto, y eso es bueno para el fútbol español, y que vamos a tener, espero que a 3 o 4 equipos peleando por el título, y que va a ser mucho más entretenido, que el Real Madrid va a tener rival, que el año pasado la Liga quedó sentenciada muy pronto, y que decíamos, es que el Real Madrid más de lo mismo, claro, pero con lo mismo le dio para ganar la Champions cuando nadie lo esperaba, y le dio para ganar sobrado la Liga. El Barcelona demostró ayer que tiene mucha más pegada, que ha aumentado la calidad de la plantilla. especialmente la faceta ofensiva. A mí me encantó Rapiña, me encantó Lewandowski. Me parece que demostró que los dos demostraron que van a aportar mucho gol, que tienen mucho gol. Luego no nos podemos olvidar que vimos recuperado a Ansu, que es una gran noticia para el fútbol español. Ya que Pedri también dio el paso al frente que se espera de él y olvidadas las lesiones. Y que el hambre se vio en cómo presionaban y cómo asfixiaron al Real Madrid en la primera parte. O sea, para mí, esa primera parte del Barça, entiendo y justifica la ilusión que ha levantado en el barcelonismo. Es el partido que estaban esperando y es el rival al que querían ganar. Entiendo que ese hambre no lo tenga el Madrid, que nunca quiere perder un clásico. Y el partido me deja otras reflexiones y yo apunto a la necesidad de un 9. Yo creo que un constipado de Benzema le puede costar muy caro al Real Madrid. Ya no digo una lesión de este jugador. Creo que Ancelotti tiene cada vez menos opciones en esta demarcación.
Perdona que te interrumpa, pero ayer hablábamos de que querías ver las primeras tres jugadas de Hazard. Y lo vimos
que iba a otro ritmo, Emilio. Exacto, lo viste que Rodrigo Vinicius juega a una velocidad y que Hazard frena el fútbol del Madrid. Estábamos hablando del programa de ayer.
La solución Hazard probablemente no va a resultar para como sustituto de Benzema.
A mí no me gusta, lo que no sé la conclusión que sacaría Ancelotti. Yo creo que no sé si va a crecer mucho físicamente la temporada de Hazard y va a tener el ritmo para jugar en esa demarcación, pero no creo ni que tenga los automatismos ni que pueda jugar de falso 9, que no juega bien de espaldas, que su posición es más atrás, buscando más el espacio, con más libertad de movimiento. Y creo que Hazard ayer, con todo lo que habíamos hablado y las esperanzas que había, pues nuevamente, es injusto decirlo, si sacamos el titular, pero nuevamente decepcionó. Esperábamos mucho más de él. Y luego en el bando madridista, creo que también esperábamos un poquito más de los primeros pasos de Tchouaméni, aunque es pronto, pero se le vio un poco superado con la presión del Barça y un poco tímido en la salida de balón. Yo esperaba más de él, habiéndole visto en directo en otros partidos, la personalidad que tiene. Me gustó Rüdiger, creo que fue de lo mejor. Me sorprendió mucho, no sé cómo lo veis el resto, pero me sorprendió mucho Ancelotti, porque esperábamos todos, con el guante que tiene Alaba en el pie izquierdo, lo que pueda aportar ofensivamente, todos esperábamos a Alaba de lateral y que va a intercambiar la posición con central, con Militao, ¿no?
Creo
que Rüdiger haya venido para ser lateral en Madrid, pero
es que a mí lo que me sorprendió es que dejase como tan sentado que de momento Militao y Alaba van a ser la pareja de centrales y que ahí Rüdiger de momento no va a entrar.
Pero vamos a ver una cosa, el lateral izquierdo del Madrid, dejaros de coñas marineras, o se pone a inventar Ancelotti, cosa que no creo, o el lateral que fulmina extremos y que domina el juego y que es un tío que te cierra absolutamente, el mejor lateral izquierdo del Madrid es Mendy, es el que va a jugar.
Perdona, Tomás, cuando dices inventar, ¿quieres decir poner a Rüdiger o defensa de tres? Descarto.
Que invente lo que le dé la gana. Ha sido campeón de Europa y de Liga con defensa de cuatro y Mendy fundamental. Porque ese es el más defensa que tiene el Madrid. Dicho lo cual, os estáis embolicando en cosas que el común de los mortales tiene asumidas. El Madrid, haga lo que haga, juega mal. Es igual que sea campeón de Europa, campeón de Liga, el Madrid juega mal. Entonces, pues le va salvando Courtois, que dice Emilio, un día Lucas Vázquez, al otro día mi tía, pero el Madrid es un desastre. Eso tiene que estar ya asumido, urbi et orbi, porque es así. Oiga, el Barça, coño, si es que el Barça ha fichado como un equipo millonario. El Barça ha fichado gente de primerísimo nivel. El milagro era empeorar lo que tenía, que era una cosa patética, y que ese equipo, que con lo poco que tuvo fue subcampeón de Liga, ya lo dije el otro día y lo repito ahora, que va a dar el paso adelante. Oiga, señores, repase la nómina de futbolistas. A más y acabo. Este Madrid, si no se despista, si no tiene eso que dice Santi del hartazgo después de los títulos, y si se pone, yo creo que es un equipo tremendo. Tremendo de futbolistas cuando estén con las piernas que tienen que tener. Me parece que es un equipo de una
Físicamente además físicamente potentísimo
y de una calidad por arrobas.
Yo creo que no
hemos visto al mejor Tchouaméni, es imposible, ni hemos visto lo que vas a ver. A mí me parece un equipo tremendo. Te voy a decir más. A 24 vísperas, vamos, ya día de San Juan.
Emilio
Pérez de Rozas, para volver a ser campeón de Europa. Bueno, entiendo yo. Ahora,
yo creo que sigue teniendo una dependencia. Brutal sobre esa columna vertebral ya muy vieja.
Bueno, la columna vertebral, que te digo, cuando estén los niños estos como tienen que estar, la dependencia la vas a ver cada vez menos. Oiga, es como si me dices, la dependencia de Benzema, pues la que tuvo en su día el Barcelona con Messi o el propio Madrid con Cristiano Ronaldo. Los supercracks no tienen relevo. Tiene que venir un 9.
Tomás, tienes que tener una alternativa.
Bueno,
tienes que tener una alternativa. Vamos a sacarlos en juego.
Vamos quitando, a ver, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa?
Quitando la columna vertebral de la que habláis, que todos los equipos la necesitan, y muchas veces son jugadores que están cerca de los 30 o superan los 30, es fundamental en un equipo. Y el cambio generacional no puede ser de un día para otro. No puede ser de un día para otro. Yo creo que el Madrid combina jugadores veteranos, que son de alguna forma líderes en el campo, en el juego, en el vestuario, en todo, porque son excelentes profesionales, y luego tiene gente joven que lógicamente tiene que ir asumiendo ese liderazgo e igualándose con ellos con el paso del tiempo. El problema es cuando tú tienes una columna...
Ya, pero eso no ha pasado, Santi, todavía, ¿eh?
Hombre, coño, si llevan 15 días.
Es que no hace falta que pase.
Claro.
Llevan dos años con él.
No, que dos años.
Pero es que mientras Modric esté bien, mientras Benzema esté bien...
Claro.
Vale, pero Casemiro esté bien... Ya no ha pasado, Santi, eso.
Pero querido, te recuerdo que el pase de la final de París...
Por favor, déjame hablar.
Una portilla rápida. El pase de la final de París y el tío que te ha cambiado al Madrid y se ha metido de cuarto volante es el señor Valverde, que no es ni Casemiro, ni Kroos, ni Modric. Camavinga, cuando ha jugado, se fundió... Él solo se fundió al PSG, y el tal Tchouaméni es un tío para mandar durante años. Joder, si ese equipo tiene necesidades, pues hijo mío, no sé cómo estará el resto.
¿No os parece una buena noticia que un equipo tenga una columna vertebral?
Vamos, magnífica.
Ya con edad, pero que sea campeón de Liga, campeón de Champions. Magnífica. Que esos jugadores continúen esforzándose, sobre todo fuera del campo, para poder rendir luego en el campo, porque tienen que hacer una vida, pues eso, muy ordenada, de mucho descanso, de mucha fisioterapia, de mucha nutrición.
Eso ya lo hace todo el mundo, Santi. Eso ya lo hace todo el mundo.
Ya,
todo el
mundo solamente uno campeón en Europa. Yo algunas veces digo, todo el mundo lo hace Busquets. Yo algunas veces también digo, voy a comer hoy legumbres, pero no es eso lo que te quiero decir que te tienes que cuidar un montón, y es una satisfacción para un equipo tener jugadores con la edad que tienen y que todavía sigan marcando diferencias. Y luego hay un relevo generacional detrás, entre los cuales está Valverde, como ha citado Guas, que obviamente tendrán que ponerse al nivel y mejorar a estos para poder entrar en el 11, pero mientras estos estén como están, ¿qué problema hay? Yo lo que quiero en un equipo es tener una columna vertebral identificada con jugadores veteranos y que sepan estar en todas las situaciones de partido, y que incluso haya partidos, como han demostrado este año, que parezcan perdidos y aún así ninguno se venza, y que trasladen ese
espíritu
a la gente que viene detrás, y que la gente que viene detrás sea prometedora y siga ese ejemplo. O sea, es que yo no veo problema ninguno.
Permíteme un momento, son las 12:30, hora menos en Canarias. Juan, permíteme un momento, que tengo una llamada, quiero saber cómo lo ve todo, sobre todo lo del Barça. Toni Freixa, Toni, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Me había quedado bien, ¿eh? ¿Está Toni Freixa?
Hola, sí, Freixa, aquí estoy.
Un saludo.
Que no te escuchaba. Hola, Toni, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, hombre, ¿cómo andas?
Estupendamente.
Bueno, esa sonrisa y ese estupendamente es por la victoria en el Clásico, además, ¿o no? ¿Estás contento con tu Barcelona?
Bueno, yo soy muy consciente que estamos en la pretemporada y el partido de ayer sirve para preparar lo que viene durante toda la temporada, ¿no? Aunque no deja de ser un Clásico y todo el mundo lo quiere ganar. El Barça ayer estuvo francamente bien, en aspectos del juego que no son precisamente el estilo que habitualmente el equipo ha tenido cuando ha sido grande, pero sí que sirve para competir. El Barça estuvo muy bien en intensidad, en presión alta, en no dejar al Madrid jugar, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte creó peligro al contraataque, que es una forma de jugar que tampoco es muy habitual en el Barça, pero yo creo que jugó bien con extremos abiertos, como a Xavi le gusta. Quizás por dentro le faltó un poquito más tener el balón y esa conservación tan propia de nuestro estilo, pero yo creo que las conclusiones son muy positivas. Pero ya digo, es un partido de pretemporada, o sea, tampoco hay que sacar excesivas conclusiones.
Ya. ¿Y los fichajes? ¿Te gustan los fichajes?
Son jugadores que han mejorado el grupo. O sea, se ha traído un defensa con experiencia como Christensen, un jugador en medio campo como Kessié, que yo creo que está dando empaque a ese centro del campo y tiene unas características que le hacían falta. Digamos ya Lewandowski con su rol goleador que tiene que tener en este equipo, que es justamente lo que faltaba, y un jugador como Rafinha, pues que ha entrado muy bien en el equipo, y tengo entendido que aún faltan más jugadores, ¿no? O sea, al final el objetivo del Barça es reforzarse al máximo para poder competir.
Oye, quiero que escuchemos todos, y me interesa tu opinión, y después lo voy a llevar a la mesa de tertulia, lo que ha dicho en las últimas horas en declaraciones a ESPN el presidente del Barça, Joan Laporta, sobre Leo Messi.
Creo, espero y deseo que el capítulo Messi no haya terminado aún en el Barça. Y bueno, creo que es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo, que todavía está abierto, que no se ha cerrado, tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue. O sea, moralmente, como presidente del Barça, o sea, a ver, creo que hice lo que tenía que hacer, pero como presidente del Barça y también a nivel personal, creo que estoy en deuda con él.
¿Esto es reconocer un error, Tony?
Probablemente, pero bueno, es que el presidente del Barça sale cada día hablando, ¿sabes? Entonces, un día dice una cosa, otro día dice otra, y yo me veo incapacitado para seguir ese ritmo de comentario constante, ¿no? Yo lo que me fijo es en el equipo, en ver cómo hemos comentado antes que va mejorando, que Xavi tiene las ideas claras, que este año vamos a competir por los títulos. Y a otras cuestiones que merecen atención mediática, no lo discuto, que a los medios de comunicación, pues si el presidente está aquí, si está allí, si sale en una lona, si sale en una pancarta, si un día dice una cosa, si otro día dice otra, yo creo que es cada día. Yo creo que yo no conozco un presidente que se prodigue tanto públicamente, y al final, pues bueno, pues parece ser que a los medios de comunicación os gusta, porque continuamente estáis comentando sus apariciones, ¿no? Pero bueno, a mí, de todo esto, lo que me dolió fue cómo se fue Messi. O sea, Messi ha sido el mejor jugador de la historia del Barça y probablemente de la historia del fútbol mundial. Eso ya hay opiniones, ¿no? Pero para mí lo es. Y nunca me imaginé que Messi se fuera como se fue. Y eso, evidentemente, fue una muy deficiente gestión.
Vale. Te voy a dejar que disfrutes del verano y te agradezco que nos hayas atendido. Tony,
muchas
cuídate,
gracias. Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo. Bueno, ahora voy a preguntar por Messi, voy a preguntar por Cristiano y también por Neymar en el tertulión del programa. Pero antes, los mensajes. A ver qué está diciendo la parroquia del programa. Abel Madrigal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Albert. Estamos recibiendo notas de voz, como siempre, al 637-230010, que es el teléfono del partidazo. Y hoy domingo también, @TJCope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Cuidado con el Barça. Nos estamos riendo mucho, pero el partido de anoche es un aviso. Ya lo dijo Piqué. El FC Barcelona ha vuelto. Al final, Rafinha va a ser mejor que Dembélé. Ahora entiendo menos que le hayan renovado. No le deis tanta importancia al partido, por favor. Es un solteros contra casados. Sin Benzema no hay prueba, no hay prueba. O partido que valga. Es el mejor jugador del Real Madrid y actualmente del mundo. Siempre igual. Courtois, La Flor, los árbitros. Gane o pierda, siempre hay razones para criticar o menospreciar al Real Madrid. La imagen del Barça fue muy buena. No es que pegaran mucho, es que salieron con un nivel de ritmo o dos más que el Real Madrid.
Después, más mensajes. Ahora, una pausa y seguimos en el tertulión de Tiempo de Juego aquí en la COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
39, las 12, hora menos en Canarias, efectivamente, aquí estamos en el tertulión de los domingos, enlazando con el lunes para abrir semana. Qué mejor forma de despedir una semana y abrir otra que con esta gente, con Tomás Guas, con Santi Cañizares, con Ciro López.
Felicidades a Santi Cañizares. Que ya
con Emilio Pérez,
hombre,
de Rozas,
verdad, sí.
Con Roberto Morales y con Ricardo Rossetti. ¿Es el aniversario de Cañete?
Santiago.
El día de Santiago.
Cierra España.
Y de Chaume Domènech. Chaume. También, o no, o que el chico sí. No tiene santo.
Sí, y de los diablos,
también. Bueno, a ver, por orden, que he dejado con la palabra en la boca a Gato. Te quiero preguntar por lo de Cristiano, porque al final se va a tener que mover algo, Gato.
¿No
es decir,
con lo de Messi, o cómo va?
Sí, ahora voy, pero como Emilio, bueno. Perdona, pero como he dejado con la palabra en la boca a Gato, iba a ir con él, si te parece. Ahora preguntamos por
eso. No sé si tú quien ha entrado con lo de Messi.
Ya sé que tiene ganas.
Bueno, con el tema de Cristiano, mira, aprovechando el parón que ha tenido el equipo, el Atlético de Madrid, de descanso por el trabajo tan intenso que ha tenido en los Ángeles de Rafael, pues el primer partido, la puesta de largo del equipo en el tradicional partido del Burgo de Osma contra el Numancia, yo creo que va a ser un plebiscito muy muy significativo para que la gente, que pues es un partido al que va mucha aficionada del Atlético de Madrid de muchos puntos de España, le van a mostrar a tanto al cuerpo técnico como a los dirigentes que vayan al partido su posicionamiento sobre este posible fichaje, que está generando una controversia enorme entre la afición. Entonces yo creo que va a ser una, por lo menos va a marcar el termómetro un poco de cómo está, para que constaten fehacientemente cómo está la afición. Yo creo que de manera mayoritaria posicionándose en contra de un fichaje que al equipo le puede venir muy bien, que yo lo que creo que entiende el club y lo que entiende Simeone, pero que en la afición no les deja indiferente.
Pero más allá de esto, yo entiendo que un profe, ya sé que Cristiano puede comer aparte, pero al final es un profesional y es un trabajador de un equipo que en algún momento tendrá que decir algo, y el equipo parece que no quiere decir nada, no sea que molestemos a Cristiano Ronaldo, ¿no? Es la sensación que da.
Y digo, sí, que, bueno, Cristiano lleva dos semanas sin aparecer por los entrenamientos del United, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene planteada él una guerra contra el Manchester United porque quiere salir y lo que quiere jugar es Champions. Entonces vamos a ver si ese destino o ese camino que ha empezado a labrarse hacia el Atlético de Madrid se hace realidad o no. Hemos hablado estos días que hay muchos parámetros y muchas variables que influyen en ese fichaje, pero se tiene que mover también el mercado.
Me parece muy feo. Por cierto.
No, hombre, es que Emilio, el tramo, o sea, final.
Yo tengo un contrato, pero mira, como no se han clasificado, pues yo me voy. No, perdón, es que no se han clasificado, entre otras razones, por usted.
No, no, o sea, por usted que, o por lo que. Claro. El tramo final de la carrera del muchacho es lamentable. Y si no es, eso es el final, es el prefinal. Es un final impropio de un tipo que está. Y decía Freixa que Messi, por ahí, es el mejor jugador de la historia del mundo. Este está en esa mesa, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces,
por supuesto.
El final de Cristiano Ronaldo es patético.
No, pero es que además, Tomás, a lo que yo me refiero es que un grandioso jugador como él se tendría que quedar en el United para meterlo otra vez en Champions.
Eso puede ser, pero vengo a referirme que todo esto lo venimos comentando hace mucho tiempo. Está buscando el sitio en la Champions. ¿Es el Atleti o será el Sporting de Portugal? En mis tiempos el Sporting de Lisboa, porque no le queda otra cosa. Y a mí me parece que esto, hijo de mi vida, volvemos a lo mismo. Fuera del Madrid hace mucho frío, ese chico se equivocó y está pagando una penitencia, coño, que duele, como te duele ver a Messi en el PSG. Porque a mí me duele. Tal cual. Entonces dices, estos señores habían nacido para cortarse la coleta en un Camp Nou entre lágrimas, tirados por los suelos y con desmayos, y en el Bernabéu lo mismo. Bueno, pues unos por H, otros por B, tienen un final de vida que no corresponde a la grandeza de estos dos.
Tal cual, Tomás. Sí.
Ya está.
Es la constatación de malas decisiones que en este caso las ha tomado el propio Cristiano Ronaldo, desde salir del Real Madrid, a lo mejor desde salir de la Juve, después de lo que vivió en el fútbol italiano, pero ahora yo creo que le va a costar mucho trabajo encontrar su sitio, sobre todo por la edad que tiene, sigue siendo un futbolista tremendo, espectacular, pero claro, los años siguen pasando y ahora encontrar un sitio en una competición como la Champions y que le hagan un hueco a Cristiano Ronaldo no parece nada sencillo.
Pero donde seguro no era su sitio y sonaba a cachondeo, que tampoco lo desmintió Laporta cuando se le preguntó, era el Barça, ni para mí es el Atlético de Madrid. O sea, el sitio del Atlético del Cristiano nunca puede ser el Atlético de Madrid. O sea, es tirar por tierra una leyenda de que es...
Ya la ha tirado.
Junto a Di Stéfano, junto a Raúl, el mejor jugador de la historia del Real Madrid.
Pero Roberto, eso queda para la historia de los siglos.
No, lo habrá tirado Méndez, que lo está ofreciendo. Yo a Cristiano no lo he visto decir nunca quiero ir al Atlético de Madrid.
Chato, si
no
dice
el día que lo diga, me sorprenderá muchísimo.
Tú no habías nacido cuando uno está en Martins y Pita, ¿verdad? Cogieron a Ronaldo, que vivía en Castelldefels cojonudamente, que llevaba una tarjeta de crédito solo como documentación en Barcelona porque no pagaba en ningún lado. Estaba en una casita que era Copacabana en Cutre y estaba felicísimo. Y lo mandaron a una coña marinera que me dijo a mí, en 3 meses solo he visto una luz, la de la mesita de noche, que era el Inter de Milán. Pues claro, están en manos de unos taraos que hacen con ellos lo que les da la gana. La historia de Cristiano en el Madrid, inamovible, grandiosa y irrepetible, lo que ha hecho ese tío. Ahora, el momento en que sale del Madrid es una cuesta abajo, que ahora, pues, ¿qué está haciendo? Ofreciéndose, pues, como puedo ofrecerme yo. Y eso no corresponde a Cristiano. Y te repito, ni el Milán, ni el PSG, ni el otro, y el otro, y el otro. Le va a quedar, pues, el Atleti, pues, porque por una cuestión de cercanía y demás, y más cercanía tiene el Sporting de Lisboa. Lamentable. Lamentable. Bueno. Y que no merece el tipo.
Es muy triste, muy triste.
Es muy triste. Es como el otro que está en Japón al lado del que la fieste. Bueno, oígame,
muy triste,
foto,
muy triste porque
es que
además
se me caen los sombrajos al suelo.
Muy triste porque además, como siempre nos ha enseñado Santi, o ha confirmado Santi, el egoísmo de los futbolistas está no ya a la enésima potencia en la persona de Cristiano Ronaldo. Es que Cristiano Ronaldo solo piensa en él. O sea, es todo absolutamente mentira todo lo demás. Solo piensa en él. Entonces ahora piensa en sus cifras, piensa en las cifras de la Champions, piensa en que no me pase no sé quién, tengo que ir a jugar a algún sitio para seguir metiendo goles y que mi estadística siga siendo la repera y tal. Y claro, y hay un momento en que tu comportamiento, tu tal, tu dinero y tal, no cuadra todo. Y ahora está ya en un callejón sin salida en una temporada.
Muy bien. No, todo lo que decís tenéis parte de razón, pero a mí dame cristianos. A mí dame cristianos.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Estamos diciendo que nosotros no queremos a Cristiano en nuestro equipo? Bueno, ¿estamos diciendo eso?
Yo estoy
diciendo, no, estamos diciendo que se ha equivocado mucho. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Tú estás de acuerdo en que se ha equivocado mucho o no?
Y está pagando los errores.
¿Tú, Santi, estás de acuerdo en que se ha equivocado mucho?
Claro que se ha equivocado mucho.
Vale, pues ya está. Entonces coincides igual que nosotros.
Pero bueno, pero ¿y si me dejáis acabar igual que...?
Sí, hombre, tanto.
¿No crees que igual puedo aportar algo?
No, pero como siempre,
evidentemente,
pegando una
argolla. Vamos a escuchar a Santi. ¿No? Santi, por favor.
Evidentemente, el deportista es su talento y sus decisiones. Esto la Fórmula 1, por ejemplo, es clave, ¿no? ¿No? Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el fútbol evidentemente también uno tiene que tomar decisiones y luego pues el tiempo da y quita la razón, ¿no? Y dices, joder, qué buena decisión cuando te fuiste allí o qué mala decisión cuando te fuiste allí. Y está claro que Cristiano, con la trayectoria que tenía el Real Madrid, una carrera preciosa, extraordinaria y bonita, es que se hubiera retirado en el Real Madrid. Eso no le priva el hecho de ser una leyenda, porque las cifras están ahí, están las cifras de leyenda. Y es evidente que se ha equivocado en sus decisiones. Pero estáis hablando ya de que es un tipo egoísta y demás, y le preocupan sus cifras. A mí dame cristianos, a mí dame gente sin descanso en querer ganar.
Santi, ¿tú desmientes eso?
No, yo no, yo te estoy diciendo, te estoy diciendo que se ha equivocado en sus decisiones, es evidente, porque no le han salido bien. No porque yo lo diga, o sea, no es una opinión, es un dato objetivo, no le ha salido bien, no ha crecido.
Claro, si hubiera ganado 3 Copas de Europa con la Juventus, estamos todos callados.
Eso es, Claro, pues pero cuando habláis de que es un tipo hiper egoísta y demás, y tal y igual, a mí dame cristiano, yo quiero gente que en lugar de pensar en sus contratos, piense en sus goles, piense en sus retos, piense en jugar en lo más grande. Bueno, no, porque por dinero yo no creo que se mueva en este momento, ni se haya movido en los últimos años. Yo creo que no.
Se fue del Madrid por dinero, el error lo cometió por dinero.
Yo creo que se fue del Real Madrid porque sintió que debía de ganar más y que porque sintió que no estaba lo valorado que él merecía.
Dinero,
ese era un sentimiento suyo, pero no era un sentimiento
por dinero,
de decir,
se fue por dinero.
Me voy a la... No creo que la Juventus ganara más que en el Real Madrid, no lo sé. Pero yo no creo que la Juventus ganara más que en el Real Madrid. Yo lo que creo es que él lo que no se sintió es valorado por H o por B, que eso se tendrá él sus cosas con el presidente y demás. Pienso yo, pienso yo. Pero yo no creo que en este momento, ni años atrás, se haya movido en sus decisiones por dinero. Él se ha movido en sus decisiones normalmente de forma por objetivos deportivos. Y ahí sí que tiene una ambición a veces desmesurada. A veces que juega en su contra. A veces. Pero a mí, dame cristianos. Prefiero gente por exceso que gente que diga, bueno, ya está, yo soy cristiano, a mí dame el brazalete capitán, ahora en lugar de jugar aquí tal y cual voy a jugar en el centro del campo, que me muevo poco, y oye, los penaltis y las faltas las tiro yo, que esos hay muchos, que esos hay muchos, y grandes estrellas además. Entonces creo que nos estamos excediendo cuando criticamos también la ambición permanente que siempre tiene.
No,
que yo
no,
creo
Santi,
que esto
no
es
nos está más
halagable que criticable.
Santi, no nos estamos excediendo porque mira dónde está Cristiano.
Ya lo sé, que mira dónde está, pero ya
vale,
lo sé.
Pues no nos estamos excediendo. Bueno, estamos diciendo la verdad de lo que le está pasando a Cristiano.
Yo pienso que su ambición tiene que ver mucho más con sus retos deportivos que con su dinero.
Yo creo que su situación actual tiene que ver con todo lo que le ha pasado y ha hecho y las decisiones que ha tomado.
Y que tenga la edad que tiene, que haya ganado lo que ha ganado, y en lugar de estar tranquilamente ahí en Manchester llevándoselos todos los fines de semana, porque allí te pagan a la semana, llevándoselos de caliente, el tipo diga, no jugamos Champions... Aunque no esté bien, porque yo nunca voy a defender el que un jugador abandone la concentración y todo eso.
No, sí.
El hecho
pues
de que
parece,
diga que yo
pues
quiero
lo parece,
jugar.
Pues lo yo parece.
No lo voy a defender. Bueno, no voy a defender
pues eso
que un tipo
hecho.
Se ponga en rebeldía con su club. No
Santi,
voy a defender
Santi,
que un tipo se ponga en rebeldía
ambición,
con su club.
Oye, su
pero
ambición,
su ambición la quiero yo para todo mi equipo.
Claro, es que eso, no. Es que esa ambición tiene una parte buena. Guas tiene una parte buena que es que esa ambición y ese egoísmo la lleva a ser el futbolista que es. Y que a pesar de la edad que tiene, es un tipo que te garantiza gol. Pero esa ambición, ese exceso de ego que tiene, es lo que le ha traicionado y le ha fastidiado.
Juan, porque compras todo el pack. Claro,
pero la ambición le permite... Oye, la ambición
que da la sensación que es un 50-50. La ambición
no,
le ha mejor, es un 90-10. Desde
pero
mi
escúchame,
punto de vista, es un 90-10.
Su madre lo parió así, y porque lo parió así, tiene 37 años y es Cristiano Ronaldo, sigue siendo Cristiano Ronaldo. Ese tío, lo que nos han contado de por las tardes en su casa y el frío en las piernas y todas esas de cosas, él sabe que tiene una máquina perfecta que es su cuerpo, que la ha llevado a la cima de las cimas del fútbol. Es así. Ahora, los errores se pagan, querido. Y el fútbol no te espera.
Las decisiones malas también.
Claro. Sí, y eso, claro. La decisión mala es irse del Madrid. Claro. Si yo comprendo que, oiga, que todo esto de que me sienten valorado, yo no recuerdo en el Barça quién era, que además, otro que no le valoraban. Oiga, mire usted, pero ¿qué más quiere que le haga?
Pero con perdón, cuando Santi, cuando tú te equivocas yéndote del Madrid, hombre. Es que, perdón, cuando tú te equivocas, Santi, yéndote del Madrid, no es que te equivoques porque a lo mejor no te valoran, no es porque te equivoques porque a lo mejor no te hacen un contrato de 2 años o 3, no es que te equivoques porque a lo mejor no te pagan más de lo que estás cobrando ese año, es que no valoras dónde estás.
Y te tal cual, más importante,
¿vale? Tal
que...
cual.
Porque no valoras dónde estás. Y ese es tu mayor error.
Te sitúas por encima del club.
¿Entiendes? Tú estás en el mejor, estás en la marmita de Asterix, tío. O sea, tú estás en el sitio ideal y además se ha demostrado a lo largo de tu carrera y de tu comportamiento y de tus goles y de tus títulos. Entonces, ¿por qué tú te crees que eres más que el Madrid? ¿Vale? Ese es tu error, amigo. No saber dónde
Emilio,
estás.
Que superó muchos récords, gran parte de los récords. Si se llega a quedar en el Real Madrid, habría sido el número uno
por
en
favor,
todos los récords del fútbol
es
español.
Estar en el
Real
Madrid
cometer
ese error,
de la Champions,
es
de la historia del fútbol.
Se lo estoy
es que
tratando
ha salido
decir,
perdiendo en lo deportivo.
Tendría las 6
Cristiano.
Copas de Europa de Paco Gento, que no las tiene nadie.
Seguramente
todos los récords de la historia del fútbol.
Ese chico, vamos a cambiar
pero no, acabo rápido. Ese chico, después de París, se corta con y se va del fútbol, se va como el número uno de todo, empatado con Don Paco, que el goleaste.
Sí,
coño,
yo creo que
en
eso coincidimos todos o casi todos. A ver, Messi. Leo Messi. Ricardo, lo de Laporta y ligamos con lo de Messi. Me parece clarísimo que lo que hemos escuchado, el sonido de Laporta, es una de es el reconocimiento de un error. Otra cosa es lo que él desee. Y que sea viable ver a Messi en el Barcelona a partir de la temporada que viene, por ejemplo.
No, yo también me quedo con la última frase que decía Toni Freixa, que a Laporta le hemos escuchado decir muchos mensajes, porque yo creo, juraría, pero tendría que tirar de memoria, de que la posibilidad de que regresase como futbolista, Laporta la descartó en su momento, a pesar de que siempre se habló de que Messi en el Barcelona tendrá su sitio, Messi tiene su casa en Castelldefels,
puede volver cuando quiera,
pero se hablaba de volver en otras circunstancias, sí. No como futbolista, es que a mí...
Que esa es la sensación, escuchando claro. a Laporta, que ahora parece que abre la puerta a...
Yo es que creo que, no sé si es un brindis al sol, pero es una manera de dejar abierta una puerta que todos pensamos a que ver. Está cerrada. Hasta el propio Leo Messi creo que sabe que esa puerta, ver, como futbolista, está cerrada.
Como futbolista está cerrada, es que eso no
se... A ver, ¿vamos a contar la verdad o vamos a...?
Cuenta la verdad, Emilio, cuéntala.
De este tema. No. O sea, a
la
mí
verdad
me parece...
te hará libre, Emilio.
No,
te hará
no,
libre,
no,
la verdad.
No. Tú, como defiendes que yo odio a Laporta, pues lo contaré. Hay una cosa que es evidente. Es esperpéntico, señores. Esperpéntico, por no utilizar otro adjetivo, que el señor Laporta diga ahora que se siente en deuda con Leo Messi. Sí, o sea, lo lamentable. Que le hicieron a Leo Messi duró meses, señores. Meses. ¿Vale? Y se lo hizo el señor Laporta. Y el señor Laporta dijo que arreglaría esto con un asadito. ¿Vale? Y al final, el señor Messi lloró desconsoladamente y no saludó al señor Laporta en el acto
de
despedida.
Lo engañó.
¿Me entiendes? O sea, es decir, el señor Laporta puede estar ahora muy arrepentido. Pero lo que hizo el Barcelona, lo que hizo su vicepresidente económico, lo que hizo el señor COE, que ya no está, lo que hicieron todos con Messi, fue perfectamente consciente todos de lo que hacían. ¿Vale? Sí, y por tanto, sí. Luego, ahora, acabo de leer a Albert, compañero Albert Masnou, en la portada de la web del Sport, diciendo que Xavi le ha dicho a Laporta que lo fiche para el final de la temporada que viene y que lo vuelva a traer y que ha hablado con él y que va a rendir en la temporada 23-24. Todo lo que queramos, señores. Pero a Messi lo pusieron de patitas en la calle.
¿Vale? Y después, si queremos hablar, han empezado a aparecer los millones. ¿Me entiendes? Han empezado a aparecer los millones.
Exacto.
¿Vale?
Exacto.
Ya está. Y esta es la situación. Ahora, que queremos hacerle un homenaje después del Gamper, que cuando toque las semifinales de la Champions PSG Barcelona, el Camp Nou será muy bien, estupendo. Señores, fantástico. Pero ese señor estaba en la calle y estuvieron meses ninguneándole para echarlo.
A mí es que me gustaría que la puerta fuese más claro y más tajante a la hora de decir, mira, sí, pensamos que puede ser una posibilidad, oye, mira, lo vamos a intentar, oye, porque deja una ambigüedad ahora mismo que no sabes a qué aferrarte.
Bueno, ha generado un debate.
Te voy a decir una cosa, yo solo digo una cosa.
Eso es mala conciencia, porque eso es mala conciencia y punto. Es mala conciencia y punto.
Emilio, cuando Messi escuche estas palabras de la puerta, se va a descojonar de risa, porque no va a volver si está la puerta. No va a volver. Messi lo tiene clarísimo.
O le aumenta el enfado que tenía.
Gato, vamos a ver. Aquí
cosas más raras se han visto, Juan.
Lo que es evidente es que le tira una flor porque entiende que es un magnífico futbolista y tal y cual, pero nadie piensa la vuelta de Messi al Fútbol Club Barcelona.
Claro.
Ni Laporta, ni nadie dentro.
El primero Laporta, hombre, no nos engañéis, hombre. Nadie de Emilio, el primero nadie, es él.
Humo, o sea, de Laporta.
Pero además, hombre, a ti que es innecesario que suelte ahora el nombre de Messi cuando has creado un proyecto que desborda ilusión con jugadores contrastados, que está todo el Barcelona.
Que lo has echado.
Y hablas de Messi hoy. ¿A qué viene a hablar de Messi? O sea, es que
deportivamente
no
en este proyecto no cabe Messi. Es un cambio de ciclo que ya se ha ejecutado y ya se ha pasado por el desierto la temporada pasada y ahora hay nuevas expectativas, nuevas ilusiones.
Y Santi, porque tú tuviste que dar volteretas para quedarte a Messi y decidiste dar volteretas para coger a otros.
No, bien, sí. Bien.
Y ya está.
Bien,
pues por eso te digo, pero es que a Porta, como le da igual absolutamente todo, pues ahora flirtea con lo de Messi y le da igual.
No, lo que pasa es que le gusta quedar bien, quiere quedar bien con la gente que es pro Messi, con el...
No se lo cree nadie, Santi.
Simplemente, bien, no se lo cree nadie. Es que yo no me creo todo lo que dice Laporta tampoco.
Bueno, Gato, no se lo cree nadie, no creas, ¿eh?
Pero lo único que pretende.
Se lo han creído
todos
aquí,
¿eh? Lo único es.
Laporta es un tipo tribunero, todos lo sabemos, es tribunero. No, porque lo sabemos cómo es. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Es quedar bien con Messi, quedar bien más que con Messi, quedar bien con los pro-Messi.
Perdona, a estas alturas de temporada, cuando está montando el equipo,
no
tiene esa necesidad.
Innecesario, sí, hombre, innecesario, claro, completamente.
¿Por qué?
Innecesario,
bueno,
completamente.
Yo te digo por qué.
Pero
por
lo hace también después de un partido de haber ganado al Madrid, en donde se puede permitir lo que dé la gana.
Se tiene que se viene arriba y suelta todo.
Claro, y punto, ya está.
Bueno, y además, y otra
eso,
cosa.
Se le pasa eso por la cabeza.
Puro y otra cosa fundamental.
Oye, si él tuviera un trabajo, además, como tenía Núñez, por ejemplo, que le dedicara otras horas, pues no diría tantas chorradas. Como se dedica a eso exclusivamente, pues tiene todo el día para decir gilipolleces. Y esta es la última que le ha tocado. Si estuviera ocupado mañana en un despacho de abogados, que es lo que es él, y tuviera un bufete importante y tuviera que ocuparse de otras cosas, no estaría seguramente en Las Vegas, no sé dónde, o estaría
Dallas,
y hubiera
ahora,
vuelto
Dallas, pero es igual.
A trabajar en Dallas. Pues habría vuelto a trabajar. Pues como no, hemos hecho presidentes que viven de esto. El día que lo inventó Lendoiro, se jorobó el invento, pues ya
está. Iba a decir eso. El primer presidente profesional,
pues
Augusto César
Lendoiro. Claro, como lo hemos hecho profesionales, tiento el día para ir maquinando al lado de 40 que les tocan las palmas, pues todas esas de sandeces, como decir, vamos, que Xavi le ha dicho que dentro de un año y pico, que es, vamos, la locura en el fútbol, y tiene que volver Messi al Barça. Pues claro, pues como son unos desocupados, el 90% pues se dedican a estas gilipolleces. Ya está.
Yo no voy a entablar debate, pero yo creo que un presidente debe ser profesional.
Ah, sí, bueno, me estupendo.
Cuando llegan las críticas, también el tipo tiene que asumirlas,
sí,
¿no?
Entonces, como el de la Federación Catalana, el de la Española, el del béisbol, el del tenis.
Es la misma historia que los árbitros.
No, nada,
cuando había árbitros que el domingo pitaban y el lunes, por ejemplo, había uno que era ferroviario, el hombre, y tenía que salir a 7 de la mañana para hacer la ruta de León.
Oye, iba todo mejor.
No,
cuanto mejor, cuando el presidente del
cualquier
club...
Cualquier tiempo pasado parece mejor, y es verdad, Guas, pero que el presidente, el árbitro, tiene que ser profesional en el fútbol.
Yo creo
¿en
que
el
no.
fútbol? Por supuesto que sí.
Yo te
sí,
digo que el presidente de un club de fútbol tiene que estar, como en la política, dos mandatos, y no hacer estos inventos que hace el Barça, que son 5 o 6 años, 4 añitos cada uno, y se va a su casa y viene otro, me comprendes, que es un señor de una categoría, de una cosa, y siguen...
Pero siguen negociando
el club, que profesionales de su trabajo, no de este mangoneo que es el fútbol.
Aquí te ha sido por los cerros de Úbeda, que no tiene nada que ver. Yo creo que el presidente tiene que tener dedicación exclusiva a su
Bueno, sí, estupendo, yo no, todo lo contrario.
Bueno, y eso, no pasa nada.
Que lo tenga el director deportivo y que lo tenga el CEO.
Igual, imagínate
pero él
cómo
no.
La cosa.
Vamos, no me digas.
Bueno, Ricardo, venga, la última de Rosetti, vamos con mensajes preguntas para el tertulión.
Lo que decía, ya para cerrar el tema Messi, es que suena a embrollo mayor cuando el Barcelona ahora mismo tiene encima de la mesa muchos casos por resolver. Que si Koundé, que si otra palanca, que si...
Desocupado.
Además tiene a medio fútbol... enfadado porque no saben de dónde ha sacado el dinero el Barcelona para poder inscribirlo,
aunque pasta,
haya vendido
clubes.
El parte del futuro, pero que todavía no sabemos si al final se va a inscribir o no y cómo lo va a hacer y tal, cuando todo el mundo tiene que acabar vendiendo futbolistas. Ahora sale el tema Messi, me parece que es como meter más embrollo ahora mismo en la situación, en el presente del Barça.
Bueno, mensajes de los oyentes.
Vamos
en el tiempo de juego y después, bueno, viene un momento interesantísimo de este tiempo de radio. Abel Madrigal, ¿qué están comentando los mejores oyentes de la Radio Deportiva Española?
Laporta no ha reconocido su error de dejar marchar a Messi, lo que reconoce su error personal al vender en su día que podía renovarle. Me niego a pensar que el PSG y el Atlético de Madrid son malos equipos. Habláis de ellos como si fueran el equipo que se elige para retirarse. Hay que recordar que Cristiano le está haciendo esto, el no presentarse a los entrenamientos, al equipo que le hizo ser el jugador que es. Cristiano demuestra que solo le importan sus números, sus récords. Quiere que le recuerden por sus goles y no por los equipos en los que ha jugado. Que un jugador como Cristiano parezca que esté en rebajas lo dice todo. Su imagen está quedando muy tocada. Y otro oyente ha querido hablar también sobre Cristiano.
Buenas noches, perdidazo. Sabéis que los atléticos, como mucho cariño, no lo tenemos Cristianito. Aunque claro que me gustaría tenerlo, pero no en estas circunstancias ya. ¿El por qué? Que me van a desarmar el equipo, a venderme a Mario Hermoso, a Griezmann, a Morata, etcétera, etcétera. Y el año que viene, cuando al niño de los caprichos le dé por irse, me quedo sin equipo y sin Cristiano. No, gracias. Prefiero seguir con mi equipo, no el egocentrismo de Cristiano.
Gracias a todos, a los que nos habéis enviado notas de voz, a los que nos escribís. Gracias, Abel. A ver, para despedir a Ciro López, Departamento de Creatividad de Tiempo de Juego, pregunta... Ciro, ¿qué te da más miedo? ¿La Courtois dependencia o la falta de un sustituto para Benzema?
Ninguna de las dos cosas. Me encanta que tener al mejor portero del mundo y si no hay alguien mejor para sustituir a Benzema, creo que estamos bien como estamos.
Muy completa la respuesta. Tomás Guasch.
Dime.
¿Rafinha ha nacido?
Buen futbolista. Yo creo que en el Madrid no será titular, pero buen futbolista.
Vale. Juan Gato. ¿El Atlético necesita a Cristiano o Cristiano necesita al Atleti?
Yo creo que es Cristiano el que necesita al Atleti, pero yo creo que no va... O deseo que eso no llegue a producirse.
Ya, no tenía yo ninguna duda. Santi, Cañete, ¿quién se cansa antes de quién? ¿El Valencia de Gattuso o Messi del Paris Saint-Germain?
No, el Valencia no se va a cansar de Gattuso. En todo caso, se cansaría Gattuso del Valencia cuando se dé cuenta la gestión que hay detrás de ese club.
Vale. Os veo muy tranquilos, muy livianos.
Sí, pero es el día de Santiago, San Jaume.
Magnífico. Santiago ha apostado el lunes de la mañana. ¿Qué quieres, hombre, que haga? Claro. ¿También estresados ahora, sin liga y sin nada?
Una y tres, Santi, que van a creer que está grabado. Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué es más fácil? ¿Que vuelva Neymar al Barça o que vuelva Leo Messi al Barcelona?
Que vuelva Leo Messi. Bueno, siendo imposible, que vuelva Leo Messi.
Dentro de lo imposible, que vuelva Leo Messi, ¿no? Vale. Sí. Ricardo Rossetti, ¿qué es más factible? ¿Que el Sporting suba a primera el año que viene o que Laporta haga un par de pancartas más?
¿Qué es más probable?
Sí.
Que Laporta haga dos pancartas más.
Y cuatro.
Sí. Que sube el Sporting el año que viene.
Pero vamos a ver, pero Laporta tiene una facilidad para hacer
pancartas. Que estos mexicanos van en serio.
Pero que para eso tiene que pasar un año.
Que sí.
Pero que en un año Laporta puede plantar seis pancartas.
Ocho pancartas, tierra flor, que Rossetti, claro.
No entre, Ricardo. Tu opinión no cambie. Tu opinión es las pancartas de Laporta.
Sí, pero es una cuestión de tiempo, ¿eh? Es una cuestión
Claro.
No, bueno, sí, te lo dice Albert.
Que plantar en junio de 2023.
Te lo dice Albert, que estuvo a punto de sacarle las dos próximas pancartas al señor Carrasco. ¿No
sí,
te pasa?
Pero, oye, que dijo que la de Las Vegas que le ha salido gratis. Que me parece alucinante ya.
Puede ser.
Pero bueno, Roberto Morales. ¿Quién hará más goles esta temporada? Oh, qué buena. ¿Benzema o Lewandowski?
Benzema. Pero va a estar cerca, ¿eh?
Eso ya es.
Va a estar cerca, seguro.
Sí.
Vamos a vivir
y si el que mete más goles
un
este
duelo
año
grandioso para el fútbol español.
Oye, queridos, pero es que la pregunta está incompleta. ¿Benzema, Lewandowski o Cristiano Ronaldo?
claro, pero el tema Tomás es que
Tomás es que lo va a hacer Benzema porque en el Madrid no hay gente que aporte tantos goles y el Barça va a tener más variedad.
Más fuerte. Bueno, eso va a haber que verlo. Vamos. Os despido. Nosotros tiramos hasta la una y media, pero os despido.
¿El Tour de Francia ahora?
Sí.
Magnífico, ¿eh?
Sí.
Oye, yo hubiera fichado a Van Aert.
¿Qué monstruo, sí que lo qué potencia.
Qué tipo, cómo me ha puesto, ¿eh?
Ahora lo traslado, a ver si me dicen de
eso tiempo,
pero me lo puedo imaginar. Bueno, me lo he pasado muy bien. De verdad, he sido muy feliz desde las 11:30. No digáis que absolutamente nada, porque yo ahora me pongo así bizcochón. Con lo cual, Tomás Guas, Santi Cañizares, felicidades, Cañete, Ciro Gracias. López, Juan Gato, Emilio Pérez de Rozas, Roberto Morales, Ricardo Rossetti.
Un placer.
Gracias a los siete.
Adiós, guapo.
Disfrutad del verano. Tengáis buena semana. Estamos. El fin de semana que viene nos han permitido volver, con lo cual recibiréis alguno de vosotros.
Estaré todos, navegando si Dios quiere.
Llamadas entre semana. Adiós a los siete. Cuidado.
Rumbo a Creta.
Un placer. Cerramos el tertulión. Sigue Tiempo de Juego enseguida.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Tour de Francia en COPE.
Sintonía del ciclismo en Tiempo de Juego para acabar de analizar, porque lo han hecho perfectamente ellos, el equipo, el equipazo del ciclismo de COPE, en cada transmisión, la última con la llegada del Tour a los Campos Elíseos. Eri Frade, la voz del ciclismo en esta casa, buenas noches.
Qué responsabilidad, buenas noches.
Alberto Arauz, que sigue por aquí. Alberto, muy buenas de nuevo.
Hola, Albert, muy buenas.
Y en París, es capaz de haber llegado a su casa, pero yo creo que está en París todavía. Quique Iglesias, Enrique, buenas noches.
Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Vaya tono. 19 tours, ¿no? ¿Has firmado ya?
Sí.
¿Qué medalla te van a poner? ¿La de chocolate el año que viene? ¿Qué te van a poner?
La medalla que quieran. A ver si se acuerdan de mí y me dan algo. Sí. En teoría, cuando uno cumple 20 tours, pues le dan una medalla. Sale ahí en la salida y le hacen un pequeño homenaje. He estado en varios de compañeros, Arribas, Carlos, Sergio López de Gea, Carlos de Torres de la agencia EFE. Pues supongo que alguien me acompañará el año que viene.
Estás entre los grandes del ciclismo. Oye, recuérdame el podio del Tour de Francia 2022. A ver.
A ver si no me equivoco. Jonas Vingegaard o Vingegaard, como él dice que le llamen Vingegaard, con lo cual vamos a llamarle Vingegaard.
Vale.
Segundo, Tadej Pogačar, ganador de las dos últimas ediciones, y un sobresaliente Geraint Thomas, que está un poco mayor, pero que ha dado la cara y ha sido el tercero del podio.
Décimo cuarto, Luis León, el mejor español. Si ahora mismo aterriza alguien y le tienes que explicar quién es Jonas Vingegaard, el nuevo ganador del Tour de Francia, ¿cómo lo haces, Iglesias? A ver.
Mira, del noroeste de Dinamarca, 25 años, sopla mucho viento donde él todavía reside, porque él no se ha entregado de momento ni a Mónaco, ni a Andorra, ni nada por el estilo. Una lesión en la tibia le estuvo a punto de apartar del ciclismo con 20 años. Se puso incluso a trabajar envasando bacalao en casa, en una empresa de su pueblo. Pero, bueno, pues fue persistente, volvió al primer nivel y el año pasado lo descubrimos en el 2021 con una gran vuelta al País Vasco, donde allí Primoz Roglic, su buen amigo, le dijo que tú puedes ganar un Tour de Francia. En su primera aparición en el Tour el año pasado ya fue podio y, pues nada, un año después ha nacido para esta carrera. Tiene el corazón robado al Tour de Francia, a los franceses, a la dirección del Tour y a sus compañeros. Es tanto que hoy, por ejemplo, el propio Vingegaard ha dicho que el mejor corredor del mundo es su compañero Wout Van Aert.
Que ha hecho un tour espectacular. Bueno, el Jumbo Visma. Ahora pregunto, Eri, lo mejor y lo peor, si es que hay algo malo, porque os he escuchado que es el mejor tour para muchos de siempre o de los últimos años, lo mejor y lo peor de esta edición del tour.
Bueno, lo peor es la incomparecencia del ciclismo español, quitando ese buen tour de Luis León, que ha estado presente en dos fugas y en alguna con opciones serias de ganar etapa. Lo demás ha sido un rosco. Y no lo digo yo, lo dicen los propios ciclistas, esperando tiempos mejores, pero ahora mismo no estamos ni cerca de los que gobiernan esto. Y lo mejor, pues que hay alternativas, que hay más de uno que puede ganar esto, que el dominio de Pogačar de los últimos dos años no es un dominio incontestable. Pudo ganar el tercero, pero se ha encontrado con un Vingegaard superior. Y para mí eso es lo mejor, que se van alternando los ganadores de Tour y que debe ser muy difícil ganar 5 como ganó Miguel Indurain, pero muy, muy difícil.
Debe ser. Arauz, Alberto, lo mejor y lo peor de este Tour de Francia, a ver.
Pues lo mejor es que, Albert, para los locos que nos gusta ponernos delante de la televisión desde las 12 del mediodía o 12 y media o 1, que es cuando conectan, de verdad que desde Dinamarca nos hemos divertido muchísimo todos los días. Ha habido una batalla impresionante. Y luego también mola que no gane el grandísimo favorito. Yo creo que todos nos estábamos temiendo una tiranía de Pogacar en los próximos años. Y yo creo que ha llegado Vingegaard para ganarle y para ganarle bien, ¿eh? Y mira que Pogacar yo creo que tiene el cariño de todos los aficionados del ciclismo, porque es un tío súper valiente que realiza un ciclismo súper vistoso, muy de cara al aficionado, pero también mola que caiga el más grande. Y lo peor, estoy 100% de acuerdo con Eri, ¿eh? La difícil situación que vive el ciclismo español. Vinimos con 9 y hemos acabado, si no me equivoco, con 5 y la actuación ha sido muy pobre. Es el cuarto año que no conseguimos victoria en el Tour de Francia. Llevamos 2 años encadenando ausencias de victorias en las tres grandes y para mí es muy triste. Es verdad que yo soy un poquito optimista porque llega una generación que es bastante buena, encabezada por Carlos Rodríguez y por Juan Ayuso, pero es verdad que ahora mismo el presente es muy pobre. Veníamos con Enric Mas para luchar por incluso el podio y el turno ha salido y la nota es muy, muy baja.
Claro, hilando temas, a raíz de tu respuesta, Eri, hemos de acostumbrarnos a estar, a que con estar tiene que ser suficiente y que veremos las generaciones que van saliendo. El otro día escuchaba a Quique que los franceses eso lo tienen muy claro en su prueba, en el Tour.
Bueno, hay que ver cada prueba efectivamente con su participación. Creo que podemos acabar teniendo pronto nivel para estar opositando a puestos altos en la Vuelta a España y en el Giro de Italia, y creo que en el Tour de Francia, mientras haya ciclistas, que serán casi todos, que lo vean como el campeonato del mundo anual de esto, pues ahí de momento tenemos poco que hacer hasta que terminen de cuajar los que están llegando por detrás y algunos pues que van consiguiendo cosas, ¿no? Y esa va a ser un poco la historia. El tener paciencia, que es precisamente de lo que yo creo que adolece el público genérico español a la hora de sentarse o de encender la radio para escuchar un espectáculo. Creo que poco a poco estamos consiguiendo que la gente valore los espectáculos sin banderas, como digo yo. El espectáculo por espectáculo, venga de donde venga. Pero, hombre, siempre que consigas identificarte con uno de casa, pues es todo mucho mejor. Pero hasta que llegue ese momento, creo que tenemos que aprender y tenemos que hacer, porque todos aprendamos, también los que lo contamos, a vivir sin españoles al máximo nivel, al menos en el Tour de Francia. Luego quedó demostrado en el Giro de Italia, con una participación un poco seleccionada, Landa queda tercero. A ver qué pasa en la Vuelta a España.
Ahora os pregunto por la Vuelta. Antes, Arauz, Vingegaard y el Jumbo-Visma. Hemos hablado mucho del Movistar y la mala estrategia, dile configuración de los equipos de los últimos años. ¿Hay ciclista para rato con Vingegaard y hay equipo para rato con el Jumbo-Visma?
Sin lugar a dudas. Vingegaard es un ciclista que en su época de juvenil y sub-23 no tiene grandes resultados. Es un tío que llegó un poquito tarde al ciclismo, pero que su progresión es impresionante, ¿eh? Conoció la Vuelta a España en el año 2020, en el año de la pandemia, y ya dejó destellos de su calidad ayudando a Roglic. El año pasado se planta por primera vez en el Tour de Francia y hace segundo, y es que este año le ha ganado a Pogacar, que parecía intratable, y le ha ganado bien ganado. Yo creo que es un tío que va a seguir progresando y que hoy mismo lo ha dicho Pogacar, va a ser su motivación en el futuro, intentar ganar a Vingegaard que le ha derrotado este año. Y lo del Jumbo es un escándalo, es que Wout van Aert yo creo que ha dado uno de los mayores recitales que se recuerdan en una carrera de 3 semanas, estando presente y dando espectáculo todos los días. Ha tenido a Roglic con problemas en las vértebras por la caída el día del pavés, trabajando para él. Ha tenido a un tío como Benoit, a Sepp Kuss, que es un escalador impresionante. Lo del Jumbo es tremendo, ¿eh? Con un presupuesto que es el segundo más potente del panorama internacional, pero que es prácticamente la mitad que Ineos, y yo creo que se han llevado 5 etapas, se han llevado la regularidad, se han llevado la montaña, se han llevado el premio gordo. La verdad es que es un escándalo de equipo, y que además en este Tour ha sabido correr a la ofensiva, porque podía haber pecado de lo que pecaba el Sky en la época de Froome, de ser muy conservador, de maniatar mucho la carrera, pero es que han corrido muy bien y valientes.
Vale, vuelvo a París. Pregunta-respuesta, Iglesias. A ver, a lo mejor me tiro a la piscina, no hay agua, pero desde hace mucho, ¿Vingegaard va a estar en la Vuelta a España?
No.
No. Enric Mas va a estar en la Vuelta a España, que os escuché el otro día, fijaros cómo os escucho, que había, bueno, discrepancia
no
entre lo que...
lo contrario.
Claro, ya. Entre lo que él, imagínate, entre lo que él piensa y lo que piensa Movistar. Enric Mas, a esta hora, a día de hoy, ¿va a estar en la Vuelta?
Yo creo que sí, porque tiene que ser que sí. Pero ahora mismo, tanto él como el equipo tienen muchas dudas.
Eri,
lo que pasa es que quedan muchos días, Albert, y la cosa se va a regularizar. Pero hoy mismo, yo he estado ahí en el autobús después de la etapa a las 8:30 y hay dudas. Pero hay tiempo para reconducirlas.
Eri, Arauz.
Lo demás, pues veremos. Yo creo que el equipo le va a estrujar para que vaya. Otra cosa es que tenga un bloqueo mental de la leche y que se te vaya a escornar en la primera curva. Eso no. Supongo que habrá unos controles en ese sentido y sobre todo del anquilosamiento que le supone pasar un descenso para luego empezar a subir. Pero creo que si recupera mínimamente, tiene que estar.
Sí, tiene que estar, Albert. La información la tiene Quique, pero es que el equipo lo necesita más que nunca. Es, junto a Alejandro Valverde, el ciclista mejor pagado de la plantilla de Movistar. Es verdad que este bloqueo mental es muy difícil de superar, ¿eh? Ya conocemos a deportistas que han tenido este tipo de problemas y es difícil de superar, pero es que el equipo necesita de su rendimiento, necesita los puntos para el temido descenso de categoría, y yo creo que cuando se tome unos días de descanso y vea las cosas con perspectiva, tiene que darse cuenta de que esto no es un palo tan gordo, que él, joder, tiene una trayectoria, es verdad que no es un ciclista muy vistoso, no engancha al aficionado, pero es un ciclista muy regular, o al menos lo ha sido hasta ahora, así que yo creo que con unos días de descanso va a ver las cosas distintas y va a venir a la Vuelta a España a estar arriba, que es donde le corresponde.
Ojalá que se recupere de piernas y también de cabeza. Baza también para la Vuelta, ¿qué le pongo? ¿Un interrogante de momento o borro el interrogante en Pogacar? Iglesias.
Interrogante, pequeñito, vale. Interrogante, pero lo desvelarás antes del fin de semana que viene, con lo cual la semana que viene ya tendrás una respuesta. Vale. Vamos, 60 no, 40 sí.
Apuntado queda, yo ya sabes que me fío de ti. Eri, una Vuelta que arranca el 19 de agosto.
En Utrecht, en los Países Bajos, en Holanda, empieza la Vuelta Ciclista a España con 3 etapas allí, lo hace de arranque con una crono por equipos, cae de viernes, sábado, domingo y el lunes... descanso, que no es para nada descanso porque hay un traslado muy importante de toda la caravana hacia Vitoria, que por ahí entramos. Uh-huh. El País Vasco que está cogiendo un vuelo impresionante en el planeta ciclismo, ya cada vez es más asiduo en la Vuelta Ciclista a España, que eso, bueno, pues tiende a ser normal, pero que hoy lo hemos contado también en el Tour en COPE, en la retransmisión, que Bilbao ha tomado el testigo para ser la ciudad de salida del próximo Tour de Francia.
Albert, mira, tengo delante una lista de los ciclistas que en teoría van a correr la Vuelta a España. Los dudosos son Pogacar y Roglic. Pogacar por lo que dice Quique, y Roglic porque está un poquito tocado de la espalda, pero en principio podrían estar los dos. Y luego van a estar Remco Evenepoel, Richard Carapaz, vamos a ver si está Enric Mas, Valverde, Alaphilippe, Landa, Nairo Quintana, Almeida, Hindley, que es el ganador del Giro de Italia, Nibali, O'Connor, Higuita. La verdad es que el cartel, de verdad, que yo pienso que es el mejor que ha tenido la Vuelta en los últimos años. Si esto se cumple, que se debería cumplir, salvo esas dudas que hemos comentado, va a ser impresionante lo de la carrera de casa.
Bueno, qué bien lo explicáis. En unas semanas os escucho. Disfrutad de las vacaciones, los que tengáis. Eri, un abrazo.
Un abrazo y decirle a Vingegaard que tiene que aprender cómo se pronuncia su apellido, ¿eh? que no tiene ni idea.
Se lo diremos a Vingegaard.
Me lo dice muy Miguel bien. Castilla, nuestro oyente danés, me lo dice aquí la señora Googleson, que es Vingegaard, clarísimamente. Yo creo que ha dicho al final, mira, llamadme como queráis, llamadme cariño si queréis, que acabo de ganar el Tour de Francia, pero es un poco como lo de Kwiatkowski, que todos hemos convenido que es Kwiatkowski y es Kwiatkowski.
El danés del Jumbo Visma, que diría el clásico. Bueno, gracias, Eri. Cuídate, un abrazo.
Un abrazo.
Arauz, gracias por la espera, ¿eh?
Un abrazo fuerte, Albert.
Adiós, Alberto. Adiós, adiós. Quique, desde París, feliz regreso. Enrique, cuídate.
Gracias, venga, amigo. Chao.
Atletismo, ahora en tiempo de juego. Hanging around, hitting the ground, con el Mundial de Oregón en Eugene, en Estados Unidos. Bueno, es que casi todo pasa en Estados Unidos. Vamos camino de la 1:30 de la madrugada, ahora menos en Canarias. José Luis Gil, hola, buenas noches.
Cualquiera les decía a los de Eugene que no hicieran el Mundial por aquello de correr todo el calendario un año. Este Mundial, recordemos, tenía que haberse celebrado el 21, pero por correr todo el calendario, desplazar los juegos, pues se desplazó el Mundial a Oregón en el 22 y el año que viene será Budapest el escenario del Mundial.
Nos queda una última jornada, hay que estar atentos a las 2:25 a Duplantis, pero en lo nuestro, digo, en los españoles, con honores, la final del relevo 4x100 femenino, ¿eh? Otro sí. Récord de España.
42:58, ¿eh? La verdad es que dejan un sabor de boca, pues casi con sabor de medalla, ¿no? Sonia Molina, Yael Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez con ese doble récord de España, el primero en semifinales, después el 42:58 en la final, haciendo una carrera casi perfecta a la altura de nuestras posibilidades, a la altura de nuestras prestaciones. Hombre, quizá, se han quedado quintas, bueno, han quedado quintas, pero han quedado quintas batiendo el récord de España y batiéndose el cobre frente a potencias del relevo europeo. Y por lo que a la participación española se refiere, pues la cerrábamos con los 35 kilómetros marcha en hombres. Y fíjate lo que son las cosas. Miguel Ángel López, el gran Miguel Ángel López, sí, hace la plusmarca española y se queda fuera de los puestos de finalista. Lo de la marcha habría que analizarlo algún día, porque a mí esto de los 35 kilómetros per se no me convence, como tampoco me convencen ciertas cosas que quieren hacer de cara a los juegos, pruebas mixtas, pero bueno, todo es modernizarse y adaptarse a la época del siglo XXI. Y lo que nos queda por delante, pues básicamente Duplantis. ¿Habrá récord del mundo? ¿No habrá récord del mundo? Yo soy más bien pesimista. Tuvieron problemas de viento en la calificatoria y vamos a ver si Duplantis consigue su objetivo a mínimos, que es ganar el campeonato del mundo y coleccionar pues esa pieza que le falta en su palmarés.
Le voy a robar unos minutos al presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
Buenas noches, buenas tardes aquí. Pues desde el estadio ya a punto de empezar esta última jornada, o sea que aquí estamos, a vivir esta última jornada un poquito más tranquilo, con menos emociones internas, sí, y disfrutar un poco del atletismo.
Pues nada, vamos a ir muy rápido. Simplemente balance, que muchas veces, ¿verdad, presidente? Miramos solo los metales. Hemos conseguido dos, el de Asier Martínez, bronce en los 110 metros vallas, y el de Mokatir, también bronce en 1500, pero ha habido más, como por ejemplo ese relevo fantástico que nos ha ilusionado mucho el fin de semana, el 4x100 femenino.
Sí, bueno, y hemos tenido también una muy brillante actuación de Sara Gallego, que ha rozado el récord de España también. Hemos tenido a dos chicas peleando por las medallas en 35 kilómetros mujeres, como fueron Laura, como fue Raquel, hasta el último momento. O sea, hemos tenido actuaciones muy buenas. De hecho, ha habido 4 récords de España en este campeonato y 11 mejores marcas personales históricas de los atletas o de los equipos que han competido, ¿no? Si tuviese que hacer un balance, pues por un lado es el mejor mundial que hemos hecho del año 2007, en cuanto a medallas y tabla de finalistas, pero es verdad que estamos un poquito por debajo del rendimiento que hicimos en esa tabla de puntos en Tokio, ¿no? Y bueno, es una cosa bastante generalizada, no es una excusa ni muchísimo menos, que ha pasado en Europa. Es decir, casi todos los equipos europeos, excepto el Reino Unido, han bajado respecto a lo que hay. Es un ritmo muy global. Países que antes ni aparecían en los finalistas, ahora ya son medalla. Por ejemplo, Perú ha conseguido 2 medallas de oro con Kimberly, y bueno, yo creo que esto hace el deporte mucho más bonito, pero también muchísimo más difícil de acceder a esos puestos de honor, ¿no? Y tenemos que valorarlo. No todo ha sido bueno, por supuesto. Hemos tenido algunas actuaciones que esperábamos que fuesen mejor, y los atletas, pero lo que sí que me gustaría resaltar, y creo que lo habéis visto a través de la pantalla de televisión, es el compromiso que tienen los atletas españoles, la entrega. No creo que a nadie se le pueda reprochar ni el más mínimo esfuerzo de lo que han luchado. Y claro, en un equipo amplio siempre hay mejores actuaciones, atletas que cumplen sus objetivos y otros que no cumplen, pero esto no solo depende de nosotros, sino de los que compiten con nosotros.
Y el paso adelante en algunas disciplinas y viendo el trabajo que se ha hecho, claro, vamos a cerrar Mundial en unas semanas. Raúl, tenemos Europeo en Múnich, que arranca el día 15 hasta el 21, venimos de hacer balance. Te pregunto por los objetivos para el Campeonato de Europa.
Bueno, yo creo que es una de las cosas que he dicho antes, cuando Europa ha tenido en global peor rendimiento, un rendimiento un poco inferior, viene por ahí, ¿no? Es decir, pongámonos en la piel de los entrenadores, que tienen que planificar el gran campeonato ahora y luego, 3 semanas después, otro gran campeonato, ¿no? Y eso solo tenemos pues prácticamente en Europa, y también los de la Commonwealth, que han tenido que empezar dentro mucho menos. Entonces, Y yo creo que eso puede condicionar en muchos casos. No es una temporada normal donde los Juegos Olímpicos, el Campeonato Europa o el Campeonato del Mundo es tope, ¿no? Entonces, bueno, visto lo que ha pasado en estos 4 años del año...
¡Ay!
Mejorado nuestras clasificaciones en Campeonatos del Mundo, en Juegos Olímpicos, yo creo que tenemos que aspirar a mejorar lo que hicimos en Berlín.
Vale. Se nos entrecorta la comunicación con el presidente de la Federación Española de Atletismo, pero yo creo que el mensaje ha quedado claro, con lo cual, presidente, que disfrute de esta última jornada. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a Raúl Chapado. Gil, cierro contigo con un flash, pendientes de Duplantis, pero ¿triunfadores de este Campeonato del Mundo hasta el momento?
Hombre, triunfadores para mí, Cindy McLaughlin, con ese récord de los 400 vallas femeninos, y te mencionaba Chapado, ¿no? La gran sorpresa, entre comillas, o el gran éxito de la marchadora peruana, ¿no? Doblete en el 20 y en el 35, Kimberly García León, que marcando también un hito, dejando aparte la mesa suprema, esa mesa suprema donde estaban Yulimar Rojas y Duplantis, ¿no? Pero para mí son los dos atletas con los que me quedaría, Kimberly García León y Cindy McLaughlin.
Vale, pues también apuntado. José Luis, felices vacaciones.
Pues muchas, bueno, si de aquí 3 semanas nos vemos.
Vuelves para el europeo, ¿no?
El europeo.
Bueno, pues estarás de vacaciones estos días, ¿no? Al final te vas de vacaciones, ¿no?
Confirmamos. Es verdad que tú no estarás.
Yo no estaré. Adiós, Gil.
Adiós.
Vamos cerrando programa. Estamos acariciando la 1:30 de la madrugada, hora menos en Canarias. Javier Fernández de Hoyos. Yo creo, Javi, que algo nos hemos dejado. Lo resumimos, lo condensamos en la agenda, venga.
Bueno, pues nos hemos dejado alguna cosita, pero mira, te voy a dar una muy buena noticia. Y es que los chicos de baloncesto sub-20 nos han hecho campeones otra vez. Es la tercera vez en nuestra historia. Hemos ganado 6-9, 6-1 a Lituania. Un partido en el que tuvimos que sufrir, íbamos ganando de 14, nos remontaron y tal. Pero mira, al final Juan Núñez ha acabado siendo el MVP del torneo, el base del Real Madrid, nos han vuelto a hacer campeones. También nos hemos dejado que en waterpolo ya estamos en cuartos de final de la superfinal de la Liga Mundial. Nos enfrentaremos hoy precisamente a las 4 de la tarde contra Canadá, ya que hemos ganado a Montenegro 4-2 en penaltis, en un partido en el que íbamos perdiendo por 7-2 y hemos empatado a 8. Y en golf, Carlota Ciganda ha sido tercera en el torneo de Evian Champions.
No está mal. Gracias, Javi. Gracias a todo el equipo. ¿Saben qué es lo mejor? Notar, porque lo notamos, que ustedes están ahí y cada día más. Les deseamos feliz semana, no pierdan la sintonía, la radio es la mejor compañía y la mejor sintonía es la de la cadena COPE. Sean felices, adiós.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.